Otro domingo en Nacional Global. ¿Cómo le va, Florencia Ventosa?
¿Qué tal, Guillermo? Feliz domingo.
Feliz domingo para todos, como decía alguien que era casi un prócer de la comunicación, de la, mejor dicho, de la locución.
Y de la tele.
De la televisión. Bueno, dejando de lado los recuerdos de Silvio Soldán y otros grandes como Orlando Marconi, que ustedes no saben ni quién fue, vamos a otro tema. Esto es un programa donde se habla de relaciones exteriores, donde se habla mucho de lo que pasa en el mundo desde un punto de vista argentino. Esto es Nacional Global, el programa del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.
O CARI.
O el CARI, sí. Exactamente. Semana que va a ser muy interesante la que se viene, y la otra va a haber una reunión del Council of Council. Van a venir de todo el mundo. Bueno, eso lo contaremos más adelante. Y hoy, haciéndole caso a nuestro productor estrella,
Boris Ancic,
un señor que vino desde Serbia hace muchos años a hacer su carrera en relaciones internacionales y se fue quedando y se quedó, nos insistía mucho en hablar de un tema que era, para nosotros, desde el punto de vista argentino, queda muy lejos, pero que está siempre en los medios de comunicación, que tiene que ver con el Kurdistán y también con la relación que tiene con la caída de estas dos últimas ciudades que tenían mucho que ver con, ¿cómo se le dice? El Daesh. Ahí tiene tantos nombres.
El Estado Islámico, el Emirato Islámico.
Exactamente. El ISIS, acá nos apunta quién va a venir. O el ISIS, no sé. El ISIL también escuché que era porque era el de Liberación que estaba en cerquita. Bueno, pero vamos a hablar de ese tema. Pero Boris Ancic, contanos por qué tu columna que iba a ser de Mundo Balcánico, aprovechando tus orígenes, nos convenciste a Florencia y a mí que teníamos que tocar este tema. ¿Por qué?
Hola, buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, Florencia. Y bueno, este tema con la caída de la famosa capital de Estado Islámico, Raqqa, nos deja muchas dudas de qué va a pasar después, porque según todos los medios, Estado Islámico se está cayendo, se está volviendo cada vez menor, territorios que ocupa es mucho menor que antes y todas las fuerzas avanzan hacia sus territorios.
¿Vos crees que esto puede pasar? Porque también hace tanto tiempo estamos escuchando que está cayendo, que es la última ciudad, que están en retirada. Es así, pero bueno, hay gente que ha sido liberada. ¿Qué tenían? ¿Esclavos? ¿Por qué es tan terrible el Estado Islámico?
Mira, se veían los videos de decapitación de los cristianos o de los que no compartían el Islam que ellos profenían. Y punto es que no sabemos si van a caer, cómo van a caer, pero como la estructura, por ahí van a caer, pero ¿qué viene después? ¿Vienen otras organizaciones? ¿Vienen Al-Qaeda? ¿Qué es lo que viene después? ¿Quién ocupará ese vacío que se queda cuando se va Estado Islámico?
Bueno, hoy nos van a explicar si Al-Qaeda puede o no tener que ver, porque Al-Qaeda se dice que no, su relación terrorista, se puede decir, no era exactamente la de tener territorio, sino la de operar de otras formas, ¿no? Es una de las, se supone que es alguien que estuvo detrás de los atentados, las Torres Gemelas, otro tipo de atentados, y un terrorismo distinto al de el Estado Islámico. Pero para eso vamos a hablar, Florencia, con quien alguien sabe mucho. ¿Querés contar de quién se trata o lo contamos después de la columna?
De
la cortina, exactamente.
Vamos mejor después de la cortina, si no queda.
Pero yo voy a decir esto. No hubo que buscar tanto en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales de gente que sepa mucho de esto. Y nos recomendaron a alguien que viene, ella no le gusta que digamos que es histórico, porque es una persona muy jovial y sabe bastante. Pero es alguien que más sabe del tema, no solo en el CARI, sino en la Argentina. Esto es Nacional Global. Vamos a hablar de el Kurdistán y la relación del ISIS.
Lo que pasa en el mundo bajo una mirada argentina. Nacional Global, con Guillermo García.
Florencia Ventosa, ¿a quién tenemos hoy allí?
Tenemos a la doctora Marina Zaglietti.
Marina Zaglietti, alguien que está siempre en el CARI, ¿no?
Sí.
¿Y qué tiene? No sé, pasó por todas las universidades.
Exacto. Además de la UCA, la UNTREF, es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Belgrano, miembro consultora del CARI y coordinadora del Comité de Asuntos Africanos, Países Árabes y Oriente Medio.
Doctora, nos han soplado que usted como profesora, si bien es muy divertida, también es muy exigente. ¿Es así?
Sí, es cierto.
Bueno, bienvenida, así nos va a poder contar. No sea tan exigente con nosotros cuando vea, en mi caso, ¿no?, el de Florencia y el de Boris, cuánto entendemos o no del ISIS. ¿Cómo está la situación ahora? Esto de las caídas de las dos ciudades que son
Raqqa y Mosul.
Mosul, ¿no? Usted decía que había algo más con eso. ¿Cómo es?
Bueno, Gracias por invitarme.
No, doctora.
Buenos días o buenas tardes.
Después del mediodía.
Bien. Ustedes me preguntan la influencia de la toma de Mosul o la caída del Estado Islámico en Mosul y en Raqqa. Raqqa fue unos meses después que Mosul. ¿Por qué era importante la toma de Mosul?
Mosul, estamos hablando en Irak, ¿no es cierto?
Sí, sí,
porque
sí. Raqqa es Siria.
Raqqa es Siria.
Recordemos un segundo qué es el Estado Islámico. El Estado Islámico es una...
Sí, el Estado Islámico es una organización islamista radicalizada derivada de Al-Qaeda, como lo es Al-Nusra y como lo son Ahrar al-Sham y Tahrir al-Jamb.
¿Y cuál es la particularidad de ellos?
La particularidad de ellos es que consideran la necesidad de volver al puro Islam a través de la lucha, pero con la imposición de un gobierno supuestamente tradicional, con la imposición de la Sharia, pero que de la única forma en que se puede alcanzar es a través de la lucha armada.
Digamos, toman territorio, atacan. ¿En qué territorios se habían ocupado? ¿Habían ocupado Irak?
En realidad sí. Vienen, sí.
Bueno, cuéntenos.
Han ocupado Irak, pero también han tenido intervención en el Sahel, en el norte de África, en el Sinaí, en algunos sectores ligados a Hamás y otros no ligados a Hamás.
A ver, para entender.
Pero el centro de atención, cuando tendríamos que remontarnos al 2001 y la invasión a Irak. La invasión de Estados Unidos a Irak.
Decía, justo lo estábamos recordando, Richard Haass, que es el presidente del Council of Foreign Relations, vendría a ser el cari, de uno de los caris que hay en el mundo, sobre todo en los Estados Unidos, que, y sobre todo en este tema, que había que seguir en la política exterior de Estados Unidos ese consejo médico, que era no hacer daño, el primer juramento hipocrático, y que Estados Unidos ha hecho daño a veces por acción y otras por omisión. ¿Cómo es esto que usted dice del 2001? ¿Es ese caso?
Sí, porque en el 2001, cuando se decide el tema de la destitución de Saddam Hussein y se hace todo un previo trabajo para llegar a la invasión y destitución de Saddam Hussein, es destituido Saddam Hussein y Estados Unidos en un momento se retira de esta lucha. Y luego quedan las secuelas de esta situación. Las secuelas de esta situación son el surgimiento de combatientes no pertenecientes a estados, que esto es lo que más tenemos que destacar, porque esto es una característica también posterior al surgimiento de Al-Qaeda, de actores internacionales sin responder a formaciones estatales.
No eran las tropas de Saddam que habían quedado diezmadas, no.
Se dice que en los últimos, que después de la retirada de Estados Unidos y en los últimos tiempos, tropas muy entrenadas de Saddam Hussein habrían participado para parte de la reconquista, pero no en el inicio de la lucha. Lo que sí hoy es conocido es que estas derivaciones de Al-Qaeda han tenido apoyos internacionales, regionales y no regionales.
¿Y los apoyos que podrían ser?
Primero de Arabia Saudita. Primero el Golfo, con Arabia Saudita, en primer lugar, y los estados del Golfo. En primer lugar, Al-Qaeda no surgió de la nada. Surgió porque fueron en un acuerdo entre Arabia Saudí y Estados Unidos a combatir en la guerra ruso-afgana. Y después, en Pakistán, se estableció Al-Qaeda cuando se pudo establecer algún tipo de gobierno con algunas alianzas. Estoy tratando de ser lo más simple posible.
No, está bien. Eso viene, o sea, es una secuela de la Guerra Fría cuando Estados Unidos había apoyado con Arabia Saudita.
Sí, pero esto siguió.
Después se le dieron vuelta.
Yo no creo en las dadas vueltas. Uh-huh. Yo creo en los apoyos. Porque es el día de hoy que Turquía juega, que Turquía juega, ¿a quién apoya? ¿Si a Tahrir o a Akrar?
¿Eso qué quiere decir?
Que son dos variantes derivadas de al-Nusra que ya estaban en el sur de Siria.
¿Al-Nusra qué es?
Al-Nusra es un derivado de Al-Qaeda que cuando se pelea, perdón.
No, está bien.
Cuando,
está
bien. Cuando confrontan y uno de ellos decide, un sector del grupo decide que se va a separar. Además, ustedes tienen que saber que la secuencia de los líderes que se han sucedido a partir de la muerte del líder histórico de Al-Qaeda han sido varios. Y entre los varios siempre ha habido sucesión por muerte. Y la formación del líder del ISIS fue en cárcel americana.
Entonces, claro, Estados Unidos ahí...
Yo no estoy culpando a nadie.
No, pero no, digo. Lo que hizo fue un actor que dejó, cambió el estado de situación del lugar, cambió el escenario y en algún sentido los unió.
Pero que si había una decisión de que no existiera más Saddam Hussein, que había sido el aliado incondicional de Estados Unidos durante un montón de años, pero se decidió a fines del siglo XX. Cuando las torres, se produce el hecho de las Torres Gemelas, se acelera aún más el proceso de invasión a Afganistán y 2 años después el proceso de invasión a Irak.
Estamos escuchando a la doctora Marina Zaglietti, experta que tiene el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, y el tema del terrorismo parece lejano en la Argentina, pero no lo es.
No, hemos tenido experiencias.
Y todavía tenemos algunas secuelas con el tema de la AMIA, de la Embajada de Israel, e incluso de las investigaciones que estaba haciendo el fiscal Nisman. Sin entrar en la política local, que no viene al caso, sí, el terrorismo es un fenómeno cada vez más global y la Argentina, lamentablemente, no está tan lejos de eso. Y esperemos que siga, pero no está tan lejos en el sentido de la amenaza global. Florencia, tenemos audio. ¿Cuál te parece...? A ver, no, cuéntenos.
Yo diría lo primero que hay que decir y reafirmar y confirmar es que esta metodología del terrorismo es francamente condenable fuere por lo que fuere que es utilizado.
Esa es una de las funciones de cualquier república democrática que siempre es muy interesante, necesario recordarlo, y es lo que creemos en Nacional Global. ¿Cuál de estos audios que tenemos preparados con Boris Ancic te parece para poder seguir charlando con la doctora Marina Zaglietti, que nos está dando una excelente lección de lo que se trata el terrorismo, en este caso en el Medio Oriente?
Bueno, siguiendo con Estados Unidos y con el papel y con toda esta historia de cómo se desarrolló el ISIS, me parece que es importante que escuchemos al actual secretario de Estado, Rex Tillerson, en una conferencia de prensa cuando habló de la caída de Raqqa.
Hay milicias iraníes en Irak. Ahora que la lucha contra el grupo Daesh está tocando fin, esas milicias tienen que irse a casa.
Interesante, bueno, esto de no hacer daño que estábamos hablando, que era el propio consejo que daba en su último libro Richard Haass con respecto a los Estados Unidos en Medio Oriente. En este contexto, recién la doctora Marina Zaglietti, que es una apasionada por este tema como corresponde, nos decía que estamos hablando de varios grupos terroristas, pero no estamos nombrando a alguien que es muy importante, un actor que usted decía que era el Hezbollah, ¿verdad? Que no es legal, porque nosotros decíamos, en algún grado, algunas tuvimos una discusión que nos decían que no, que Hezbollah es legal, pero también parece que estuvo vinculado a los ataques de la AMIA o al de Embajada de Israel, estaba esa sospecha.
O sea que es partido político y a la vez tiene un brazo armado.
Pero desde el Líbano. El tema es cuando conquistan el poder en el Líbano y cuando los sucesivos enfrentamientos con Israel participan por no tener el Líbano un ejército bien constituido, ellos participan en la lucha y se les permite esta participación en la lucha. Ahora, la participación en Siria, a ojos vista, depende de Irán.
Claro. ¿Cómo está?
Entonces, a ver, si lo queremos encubrir como guerra religiosa, decimos que Rusia, ¿por qué interviene Rusia cuando no tendría que intervenir?
Rusia interviene apoyando a Assad.
Assad, ¿pero por qué?
Y Estados Unidos no
No, desde el principio Estados Unidos lo que pretende es la caída de Assad, cosa que 2 a 3 años después decide que no es posible, dado a los vetos de Rusia y China.
O sea, Assad recordemos es el que...
quién es Assad y recordemos la situación que hay en Siria.
¿Assad es el que usaba los para el pueblo kurdo? ¿Para quién? ¿Para su propio pueblo? ¿Que estiraba los gases que estaban prohibidos desde la época de la Primera Guerra Mundial, verdad? Donde el presidente Barack Obama dijo, desde aquí no pasan, y solo quedó en palabras.
La raya.
¿Cómo es? Cuéntenos, ¿cómo fue? La raya roja. Sí, no, cuéntenos.
Es la utilización de material bélico que está prohibido usar en las guerras convencionales.
Y entonces Rusia
al
apoya...
Día de hoy, en territorio sirio. Estamos hablando de Siria.
Sí, sí, pero al día de hoy se utiliza material bélico no aprobado y utilizado hasta hace pocos días contra situaciones en la caída de ISIS, en la huida de ISIS.
¿Se está utilizando ahora eso?
Y algunos elementos químicos sí.
Al mismo nivel de lo que las imágenes que hemos visto. Incluso no fue solo con el presidente Barack Obama, también fue durante ya la presidencia, que creo que reaccionó distinto en su momento Donald Trump con respecto a ese ataque. Entonces, ¿y no hay denuncias de esto? ¿Cómo es?
Sí, hay denuncias.
¿Sí?
Cuando se dice que se usa fósforo blanco, por ejemplo, la denuncia está. ¿Y?
Y bueno,
¿forman parte de la Corte Internacional de Justicia?
Debería
serlo, ¿no? Ay, bueno, pero no todos los países forman parte de la Corte Internacional de Justicia.
Pero a ver, si entendí bien, Assad lo utilizó supuestamente, tiene una acusación de haberlo utilizado más de una oportunidad.
Assad ha utilizado...
Ahora lo están utilizando para contra el ejército, contra el Estado Islámico.
Sí.
¿Es así?
Sí.
Y ahí también, a ver, para aplicar las mismas reglas... También sí. Es condenable, digo.
Totalmente condenable.
Más que los pueblos que están sometidos o que estaban sometidos.
Sobre todo la cantidad de civiles que están inmersos en este
Exacto.
proceso de tratar de sacar todas las fuerzas beligerantes, no convencionales, de los dos estados.
Solo como dato informativo, tenemos que acá en un informe de la ONU de 2016 dice que hay 400.000 personas muertas y cerca de 5 millones de desplazados en Siria.
Hay un poco más de desplazados que eso. Y de los muertos también.
Claro, estos son números del año pasado.
Claro,
los últimos oficiales.
Sí, sí. Yo diría que es uno de los problemas más graves el tema de la. Que dio como consecuencia el tema de los refugiados. Pero de alguna manera tenemos que entender que se usan en este tipo de guerras armas no convencionales. También hay una denuncia que ISIS dejó en los últimos días un lugar que ellos utilizaban con armas de la OTAN y armas israelíes.
O sea,
esto para demostrar que hay coaliciones internacionales que han apoyado a los dos bandos que están luchando en el área.
Entonces nos dejó pensando, en ese contexto, ¿quiénes fueron los que estaban en ese lado?
Washington trabaja, la coalición, vamos a hablar de la coalición internacional.
Sí.
La coalición internacional que logró durante este año que la OTAN dijera que iba a apoyar el tema de la intervención en Irak. Y además que iba a contribuir con mayores fondos. Eso fue en la última reunión que se hizo después de 3 o 4 años que no se hacían reuniones formales de la comisión.
Entonces, ¿la OTAN está apoyando a quién?
La OTAN está apoyando a la coalición internacional contra el terrorismo.
Ahora,
contra
el terrorismo. Bueno, pero esa coalición internacional tenemos a Rusia, por un lado, apoyando a Assad, Estados Unidos tratando de sacar al Estado Islámico, y tratando de debilitar a Assad a la vez. Y en el medio tenemos a los kurdos, que era por lo que Boris estaba tan preocupado y preguntándonos por qué no hacemos un programa de ellos. ¿Por qué es importante los kurdos en este momento? ¿Ellos qué tenían? ¿Por qué están peleando esta guerra? Según lo que tenemos entendido es que ellos fueron quienes más hicieron el esfuerzo bélico, ¿verdad?
1917, Sykes-Picot.
El acuerdo entre... ¿Cómo ustedes? Porque saben mucho, cuéntenos a nosotros que no sabemos.
El acuerdo entre
el ministro
francés y Gran Bretaña
exacto,
para la división del Medio Oriente.
Bien.
Que se concreta con la caída de Turquía, con la caída del Imperio Otomano y el nacimiento de la República Turca.
¿Cuánto era?
1917.
Perfecto.
De 1917 vamos a cumplir 200 años y al que le prometieron que iba a ser un Estado, que en ese momento estaba dividido entre cuatro estados, fue al Kurdistán.
Claro, y después de eso fue justo la creación de Irak con distintas agrupaciones. En el sur había chiitas, en el medio árabes sunitas, y en el norte se quedó parte de Kurdistán con hoy en día conocido como Kurdistán iraquí.
¿Eso qué fue? Entonces uno cuatro ingleses y franceses.
Kurdistán. El Kurdistán quedó dividido, sí, entre cuatro países: turcos, iraníes, Siria e Irak. Y hay algunos resabios kurdos para el lado de la frontera rusa, detrás del Caspio.
Entonces, volviendo al tema de hoy, los kurdos están peleando esta guerra porque quieren de alguna forma recuperar esos territorios,
¿no? Conseguir su independencia, porque si bien después de la invasión a Irak han conseguido una serie de prebendas con respecto a su autonomía y a su capacidad económica, hoy por hoy la han perdido. Ellos llamaron a un referéndum creyendo que Kirkuk iba a participar. Kirkuk no participó en el evento, en el referéndum.
¿Kirkuk quién es, perdón?
La ciudad petrolera más importante, exacto, del norte de Irak.
Bueno, hablando de Irak y hablando sobre el gobierno, bueno, y después de haber tocado la invasión y demás, vamos a escuchar al primer ministro, Haider al-Abadi.
El primer ministro de Irak, ¿verdad?
Sí, el primer ministro.
Acá todos saben todo, yo tengo que saberlo también.
Hablando sobre el referéndum de los kurdos.
El referéndum kurdo y sus resultados han terminado. Es algo que ahora está en el pasado. Deseamos que lo hubieran cancelado. Les dijimos que lo cancelaran. Por lo que a nosotros respecta, el referéndum no existe. Necesitamos entendimiento mutuo y asociación nacional basada en la Constitución. Si Dios quiere, muy pronto anunciaremos la liberación de todo el territorio iraquí y retomar de Daesh el control completo de las fronteras con Siria. Esto es esencial y nuestra prioridad.
Bueno, está muy claro que Irak no acepta. Es otra que Rajoy con Cataluña. Me parece que esto es más grave.
No, es mucho más grave porque además los kurdos están divididos entre sí, entre las posiciones que son mayoritariamente de izquierda y aquellas que no lo son. En Turquía, el grueso del partido que representa al Kurdistán es de izquierda, con grandes lazos con parte de los kurdos sirios, no así los kurdos de Irak.
Está claro en ese contexto.
Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es, ¿quién se va a oponer a esto? Rusia. ¿Quién se va a oponer a esto? Turquía. ¿Quién se va a oponer a la unificación? Irán. Porque además hay kurdos más ligados al área suní y otros más unidos al área shi por residencias.
Distintas religiones que tienen ellos. No son distintas religiones.
El Islam es único, con dos grandes corrientes dentro del Islam. Uh-huh. Sunna y Shia, que se remonta a las luchas con posterioridad a la muerte del profeta para determinar quién iba a asumir el poder.
Sí, los herederos de Isaac y los herederos de...
No, es cuando se divide los herederos de Isaac y sí, los herederos de Ibrahim. Eso está referido al monoteísmo, no está referido a el tema Shia. El tema Shia es quién sucede al profeta en el poder. El tema que lo sucede en primer lugar un compañero del profeta y los descendientes del profeta que pretendían determinar que fuera Ali, que era sobrino del profeta.
Doctora Marina Saglietti, creo que es un honor tenerla aquí, pero además es la erudición que tiene para poder tocar este tema y tratar de entenderlo, ¿verdad, Florencia?
Sí, un tema que es inagotable, con múltiples aristas y que muchas veces nos resulta un poco ajeno. Siempre es un desafío tratarlo.
Poder entenderlo. Doctora, ¿cómo sabemos lo difícil que trató de explicar no sé cuántos siglos de historia en esta media hora en Nacional Global? Nos quedan pocos segundos. ¿Qué pasa? ¿Murió o no murió ya esta amenaza terrorista del ISIS?
De ninguna manera podemos decir que, por más que ISIS o Daesh, como se le diga en el mundo árabe, ha terminado. La situación no ha terminado porque el haber podido derrotarlo no significa la no continuidad de la conformación de estos grupos terroristas que no tienen, por otro lado, gran base territorial, porque además pretenden que usan la Sharia y pretenden que van a usar el Estado Islámico, porque en realidad los islamistas, no el Islam, hacen una reapropiación del Islam para poder difundir su ideología y poder utilizarla en la guerra.
Doctora Marina Saglietti, para que me vuelva a decir que está errado, pero por ahí no. Había una analogía que yo la vi en The West Wing que me gustó, hablando de lo que era el Islam y, si se quiere decir, la radicalización del Islam.
El islamismo.
El islamismo,
si y se quiere. Y además, dentro del islamismo hay islamismo que pretende, como se pretendió el modelo de Turquía, con Erdogan,
sí,
y que se pretendía que iba a ser en Egipto, y miremos en qué terminó Turquía y en qué terminó Egipto.
Está,
o sea, hay islamismo moderado que pretende el ingreso a las urnas. El
bueno,
ingreso por
le termino la analogía para poder terminar el programa. Lo que decía era que era esa diferencia entre islam e islamistas, como usted dice, era la que había entre el cristianismo y el Ku Klux Klan. Lo mostraba.
Si usted
era
quiere hacer parangones entre Oriente y Occidente, si usted quiere hacer parangones, sí, entre Oriente y Occidente, yo trataría. A ver, el Ku Klux Klan, ¿a qué responde? ¿A cierto tipo
de
protestantismo? A cierto tipo de protestantismo existente en Estados Unidos, sumamente conservadores y opositores a determinadas normas que se iban imponiendo en Estados Unidos. Es un extremismo religioso, pero yo no, usted me dijo cristianismo o catolicismo.
Dijo,
si me dice cristianismo, yo se lo acepto.
El cristianismo, digamos, así podemos terminar.
Bien.
Le agradecemos mucho, doctora Marina Saglietti, tratar de hacernos entender a nosotros y a la audiencia de qué se trata este tema tan intrincado que es el terrorismo internacional que está ocurriendo ahora en el Medio Oriente. Boris Sánchez, Florencia Ventosa, nos vemos en cuánto tiempo, Florencia.
En 7 días.
Chao.